Presenta Itaú. Antes de que empiece Darwin, tenés tiempo de pedir un préstamo por la app de Itaú para hacer realidad eso que tanto querés. Es simple, rápido y cómodo.
Darwin, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo
hola, anda? hola, ¿cómo estás, viejo? ¿Cómo le va? Estoy mucho mejor, muchísimo
sí,
mejor.
Sí,
se nota, ¿no?
Sí.
Estoy levantando, pero estoy hasta asustado de lo que estoy levantando. Impresionante, señor. Hasta fiebre tuve ayer, increíble. Uno pensó que ya no iba a tener más fiebre sí. En la vida, ¿verdad? Es como una cosa de niño eso, tener fiebre, de botija.
No.
Y, sí, ¿cómo no?
De ser humano.
No, los adultos no tienen fiebre, señor. Los adultos no. Los adultos.
Si la manejan de otra manera, la viven de otra manera.
Pesadillas, ¿no? Todo eso. Bien, todas esas cosas que le pasan a uno, que se suda de noche.
Sí.
Toda esa parte, señor. Impresionante, la verdad. Una cosa, una experiencia, la recomiendo. La recomiendo esta experiencia de Frankenstein. Que es la que me agarré yo seguramente. No me fui a hacer certificado de Frankenstein, imagínese.
Creo que no lo hacen más tampoco.
¿De qué?
A no ser un pedido muy expreso, no lo hacen
por eso,
más.
Por eso, la de ta, pero no. Y entonces, estamos muy contentos. Eso me preguntaban. Gracias. Muchas gracias. Buenos días,
Darwin. No, tuvo dos muy buenas jornadas de mucha entrega, Darwin, y esta será la tercera, ¿qué va a ser?
Sí, exactamente, señor. Bueno, y entonces, ¿de quién hablar?
De lo que usted más...
Ustedes son de los que... ¿qué dice la psicología de las personas que detestan festejar su cumpleaños?
Oh, bueno.
¿Y qué revela de su infancia?
¿De su infancia?
Sí, de su infancia revela, parece que revela de su infancia.
Me interesa.
Una nota que salió, señor.
Me interesa si quiero andar ahí, ¿eh?
Sí, ¿ustedes detestan festejar su cumpleaños?
Hoy por hoy sí.
¿Ustedes dos? Sí. Yo
no es que deteste, pero ya, la he cancelado, como que me la gasté la década anterior, el festejo de los cumpleaños.
¿Ah, sí?
Yo hice esa, sí.
Yo no. Hizo todo lo de los 30.
No me la gasté.
En esa década metí fuerte.
Ah, todo. Sí, hizo fiesta, viaje... bailó el vals, hizo todo.
Entre los 25 y los 35 gasté. Y después de los 35 entré en una hibernación profunda del festival.
Ya está. Y ahora tiene que hacer como que le gusta por su hija.
Ah, solo lo obligatorio. Se realiza el cumpleaños obligatorio y ya está.
Exactamente, claro, hay que hacer todo. ¡Ah, qué bueno! Mi cumpleaños. Yo odio mi cumpleaños, ¿no? Odio mi cumpleaños.
Claro,
yo
no sé.
Una fecha nefasta. Prefiero el. Prefiero la, ¿cómo es que se llama? El onomástico de la dictadura.
Bueno.
Antes que, prefiero la noche de los cristales rotos. Prefiero antes que mi cumpleaños. ¿Qué le parece? Sí, celebro todo. Compro, lo que sea.
Hace el catering.
Pongo guirnalda, sí, claro, exactamente. Señor, armo piñata, todo. Pero cumpleaños no.
Cumpleaños no, señor.
Usted, Joel...
He pasado una etapa de indiferencia. No
detesto. Ni le gusta ni le deja de gustar.
No, lo paso por alto, o sea, entonces no lo llevo a detestar porque no lo...
No altera su rutina en esa fecha.
Bueno.
Usted lo que quiere es complicarle el trabajo a la psicología. Eso es lo que quiere.
Siempre.
No altero.
Tenés algún almuerzo especial, algo, pero no.
Ni me gusta ni me deja de gustar, nada.
No, porque usted habló de odiarlo. No llego al odio. Amo festejar mi cumpleaños, odio no tener plata para hacer festejos, dice Cecilia.
Bueno.
Que le festejo con plata, porque si
sí, claro, también, no, barato, festejo con salón, con gente invitada. Uno lo que tiene es el síndrome del cumpleaños. El famoso síndrome del cumpleaños, que no lo cuenta acá la psicología. Que la psicología sabe lo que es, ¿no? ¿Qué dice la psicología de las personas que detestan festejar su cumpleaños? Es una que encontraron ahí, que es el lentito.
Claro, ¿qué dice la psicología?
No, es increíble.
La voz de la psicología.
Los cumpleaños.
Es muy improbable que se ponga de acuerdo la voz de la psicología en decir algo sobre alguna cosa.
Sí, los cumpleaños son una de las fechas más esperadas por los seres humanos.
¿Qué dice?
¿Qué dice esa gente? Sin embargo, hay personas que detestan este día. Porque la psicóloga Vianey Esparza, que tiene más de 25.000 seguidores en TikTok, aclaró algunas cuestiones relativas a este dilema.
¿Qué le pasa?
No, increíble, señor. Es impresionante. Encontrar una psicóloga en TikTok que alguien tiene una de estas psicólogas en TikTok y le pareció que podía hacer una nota de esto. Y bueno, da. Hay una necesidad de publicar notas, es por cantidad esto. Entonces, claro, meten la nota esta y bueno, está.
Que vaya y lo esparza.
Algún clip va a sacar esto. Si tiene 25.000 cosas de seguir en TikTok y ella, por ejemplo, capaz que pone un link a la nota y ahí ya. Alguno de los que la siguen en TikTok va a cliquear, ¿verdad? Una cosa así como por tercerización del clic, una cosa así. No sé cómo sería, ¿verdad?
Es un pasante buscando anabolizar sus clics.
Exacto. Y bueno, y entonces miren, las personas que menos celebran sus cumpleaños son las que probablemente más lo necesitan. ¿Qué le parece?
Me encantó.
Es espectacular eso. Me parece un gran concepto. En general, señor. Pero Cecilia, la que mandaba, que le encanta festejar su cumpleaños.
Y no, odia no tener plata para hacerlo.
Está, pero no lo necesitas. Te íbamos a dar un préstamo, pero no lo necesitas. Evidentemente no sos de la persona que necesitas festejar tu cumpleaños.
Darwin necesita festejarlo.
Las que menos celebran son las que probablemente las que más lo necesitan, porque no han estado acostumbrados a recibir ese amor cuando eran niños.
Puh, qué freudiano.
Psicoanalítico. No, no. Freudiano es demasiado, me parece. O sea, más allá de que sea un virú.
Una baratija es eso.
Muy difícilmente respetable, pero al lado de esto, o sea, estamos hablando de academia pura y dura, ¿verdad? Al lado de esta reflexión barata. Esto es freudiano del chui. O sea, no han estado acostumbrados a amor cuando eran chicos. Puede relacionarse con un mecanismo de defensa o protección. Cualquier cosa. Entonces
pienso pensar dos meses antes qué voy a cocinar.
Como
y
tu padre te cascaba cuando era chico, no querés celebrar tu cumpleaños, señor.
Escribe una psicóloga que dice que empieza a pensar dos meses antes qué va a cocinar y a quién va a invitar, y es psicóloga.
Es espectacular.
O sea, dos meses antes.
Eso es espectacular. Uno no se siente orgulloso de que no le guste su cumpleaños, ¿eh?
No.
Pero tampoco se siente avergonzado.
No se hace mayor problema.
Y tampoco le puede echar la culpa a sus padres. Eso me parece atrasado.
Bueno, acá los padres jugaron un rol fundamental porque Manuel nació un 25 de diciembre y tiene una hermana, 9 años mayor, que había nacido también un 25 de diciembre. Así que odio el cumpleaños, odio Navidad. Odio todo junto.
Bueno, claro, sí.
La gente,
la hermana ya le tapaba el cumpleaños y en Navidad era imposible.
Pero es muy difícil, sí, exactamente. Pero no tiene la culpa ni Papá Noel, ni sus progenitores, ni o sea, capaz que un poco el azar, la ovulación, la biología, o sea, yo no sé, o el calendario gregoriano.
Sí, o la compañía de refrescos.
También, claro, la Coca-Cola, señor, que le metió a Papá Noel ahí en el medio de su cumpleaños y bueno, no pierde con nadie el gordo, eso ya lo sabemos. Bueno, nosotros, más que nosotros, la iglesia lo sabe, ¿verdad? Ha sido dejada por Papá Noel, ¿no? Uno no puede dejar de imaginarse a Papá Noel sometiendo sexualmente a Jesús de una manera obscena, ¿verdad? Quizás estoy un poco influenciado por la cantidad de antigripales y eso que tomé hoy, así que no me...
Y un poquito de fiebre.
De fiebre y un poco de todo eso, así que no.
Tranquilo. A Vanessa no solo le gusta festejarlo, sino que lo festeja doble. Soy psicóloga, dice Vanessa. Amo mi cumpleaños y hago dos festejos.
Esto es lo que le debe pasar a la psicóloga esta de TikTok. Ahora descubrimos que todos los psicólogos aman festejar su cumpleaños.
Mi esposo me odia. En marzo cumplo 40. En marzo, ¿eh? Y ya estoy organizando el doble festejo.
En marzo del año que viene.
¿Doble festejo por qué?
Porque festeja con los amigos uno y con la familia otro.
Ah, ok.
Ah, sí, festejalo cuando era chiquita. Podría hacerlo triple incluso. Uno con los amigos del barrio, otra con los amigos del trabajo y otra con la familia, es espectacular, es una maravilla, 40 años, bueno, va a tirar su vida por la ventana.
Sí,
va.
En marzo que nos escriba.
Bueno, entonces dice que...
cumplimos 20 en marzo.
Lo otro que dice la psicóloga esta de Tito es que el miedo al envejecimiento, sí. Las comparaciones en redes sociales... Ah, sí, es de ahora esto de gente que no le gusta su cumpleaños. Antes de las redes sociales no existía gente que no le gustara su cumpleaños. Y el hecho de querer evitar el estrés y la ansiedad social de los momentos asociados a esta fiesta pueden ser otras razones por las que algunos evitan la celebración de esta fecha especial. Sí, claro, exacto. Ahí, en el último de los de la, lo último de la enumeración, que es eso, evitar el estrés y la ansiedad social, eso sería básicamente, me imagino yo, la mayoría de los casos, ¿sí? ¿Qué es eso? No, no, tengo que meter 40 personas, atenderlas todas, que interactúen entre ellos. Tipo, se me junta ahí claro. Los diferentes tipos de amigos de diferentes lugares, todo. No sé si van a hacer bien, todo eso, claro, ya también, ¿sí? Entonces... mejor no cumplo ahí. No, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, así que está, eso del cumpleaños, señor, porque bueno, yo sé que ustedes están muy paesa en sí. Este mes.
Sí,
claro. Que se viene, están todos paesa.
Hay muchos festejos.
Sí, ya por eso.
Acá se suspendió el festejo de cumpleaños, Darwin, en la oficina.
¿De qué?
Teníamos festejo de cumpleaños con desayuno especial ese día, no, y lo suspendió, no, la empresa lo suspendió.
No, está bien.
¿Estás de acuerdo con esa decisión empresarial?
100%.
Se redujo costos y
estudiar, pero aparte, si no, cada tres semanas.
Sí,
hay
insoportable era, sí.
No, no somos tanto.
Bueno, pero por eso.
Es cierto, vos somos pocos. Pero...
Cuando seamos tres.
No somos tanto. El mío este año, por ejemplo, no corre, es un fin de semana.
No, pero lo hacíamos lunes, lo corríamos como los feriados.
¿Se corría?
Sí, metíamos lunes y viernes.
No, hay que buscar. Pero eso, lo que pasa es que son trucos de oficina, señor, para...
Buscamos otros ahora.
Exacto, claro. más tipo la milla mal, más tipo enano, ¿cierto? Más para ese lado, señor. Bueno, amigos, miren, les voy a contar. Hay gente que no está satisfecha.
Uh-huh.
Así, en general. No solo con lo que vendría a ser el cumpleaños y todo eso, sino que con la situación o con algunas cosas puntuales que han sucedido en este país, ¿verdad? Gente que no está contenta y se queja de manera formal. Eso es el programa de hoy, ¿está? Por ejemplo, los extranjeros que habían hecho lobby, los extranjeros que están viviendo acá, ¿verdad? Los ciudadanos.
Uh-huh. Lobby para el pasaporte.
Exactamente, habían ganado ese lobby y al final...
un colectivo que perdió en esta historia. Quizá.
Perdió, exactamente. Y bueno, y el grupo de extranjeros residentes de Uruguay, que somos todos uruguayos que somos, así se llaman, ¿verdad?
Somos uruguayos.
STUQS, somos todos uruguayos que somos. Emitió un comunicado a propósito del anuncio realizado por la autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Interior sobre el nuevo cambio de pasaporte. La Asociación Civil, somos todos uruguayos que somos, expresa su consternación y sorpresa. Bueno, sorpresa, ¿dónde está? Sorpresa, que hace un mes se está discutiendo esto y bueno, y quedó solo LinkedIn ahí ya. Al final quedó, la última semana ya estaba solo LinkedIn yendo a todos los programas, todo, no sé qué, y ya todos los demás se habían corrido. Mucha sorpresa no debería generar por la decisión tomada por las autoridades nacionales uruguayas. ¿Tá? Con respecto a la decisión de reemplazar la nueva versión de los pasaportes biométricos que comenzaron a emitirse el pasado 16 de abril del presente año por los anteriores pasaportes uruguayos. Y bueno, y dice que no contar con un pasaporte que cumpla con los estándares internacionales significará para alguna persona con ciudadanía legal, cuyo país de origen no admite la doble nacionalidad ciudadanía o que no puedan obtener un documento de identificación de dicho país por diversas razones, quedar en condición de apátrida, no sé qué es apátrida, pensé que era apátrida. O estar en riesgo de serlo, señor.
Bueno.
No estoy entendiendo. Al final,
ahora la gente que aprovechó...
¿Y por qué no hacemos una variante del pasaporte,
exacto,
para esta gente?
Eso. ¿Por qué no le damos un pasaporte?
Un pasaporte para la gente que tiene miedo de ser apátrida.
Debe ser ilegal eso. Darle una versión especial para ellos.
Debe ser legal. Lo que pasa es que si
una
es legal,
que le guste, y bueno, hacemos una pequeña ilegalidad.
El tema es que si no...
No se va a enterar nadie.
Y si aprovecharon esta ventana y tienen pasaporte y no lo van a cambiar, no sé cómo lo pueden usar.
Claro, exacto. Por eso.
Si se lo quedan, no sé,
claro,
si
el tema es los que no sacaron pasaporte todavía. Claro.
Bueno, le hacemos otra ventana. Otra ventana más.
Por mí esa es la solución.
Yo para mí que sí,
no, porque no, lo que necesitan ahí, pero que prefieren tener, además, prefieren jugar la carta esa de y no sé dónde nací.
Claro, ¿qué son? ¿3.000 son? ¿Cuántos son?
No tenés. Que la puedo no jugar.
Mucho. No, y bueno, eso, por eso, señor, lo que pasa es que y no lo fueron a cambiar, mirá vos, no sé cuánto.
Claro.
Sí.
Pero y por otro lado.
Sí.
¿Cuál es? ¿Qué es lo que no funciona? Porque usted, por ejemplo, Ricardo, que tiene pasaporte de sueco.
Sí, correcto.
¿No dice que nació en Montevideo?
¿Cómo?
Ah, no, pues no nació en Montevideo.
No, dice que nació en Suecia, yo mi pasaporte.
¿Cómo decir que nació en Montevideo? Sino...
Pará, no, momento. ¿Y el pasaporte de acá?
Dice que nací en Suecia. Lo que pasa es que Suecia y Uruguay no tienen conflicto, que ambos aceptan la doble nacionalidad.
Está, por eso.
Yo, no tengo, países, yo ya fui apátrida, pero lo solucioné.
Claro. Acepta.
Yo fui apátrida cuando nací y era apátrida.
Claro, exacto. Bueno, y entonces que es un problema de los países que no aceptan la doble nacionalidad. ¿Qué países no aceptan la doble nacionalidad? ¿Por qué no hablamos con nombres, señor?
Y países que terminan con Stan, algunos.
El problema no es que no acepten. Es que
Afganistán.
Póngale. ¿Y otros?
Claro, pero ¿cuántos ciudadanos?
Pocos.
Uruguayos, pocos. Legales, pocos, pero hay casos, tenemos que le decían de Afganistán, señor. 8.
Y no mucho más.
No, no sé, ¿qué? ¿Venezuela no acepta la doble nacionalidad?
No lo sé, Venezuela puede ser.
¿República Dominicana no acepta la doble nacionalidad?
Ahí tendríamos un paquete grande, ¿eh?
¿Cuba no acepta la doble nacionalidad? No. Bueno, con que no se pasen con la moto de la frontera, alcanza, señor.
Sí, no, exactamente.
No sé, que algún pedido puede ser bastante lejos, pero, no lo puede llevar, que vaya otro.
Sí, lo cierto es que tiene que decir dónde se nació y esta gente no quería que dijera dónde se nació. Tienen una cantidad de pasaportes, me dicen acá, que no dicen dónde se nació, que seguramente no los quieran cambiar.
Perfecto, bueno, que no
cambien. Sí.
Acá tengo lista de países que no aceptan doble nacionalidad. China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos. Andorra no te acepta.
Andorra no te acepta doble. No, claro.
Austria,
no.
Estonia, Lituania.
Porque no tienen nacionalidad.
Claro, Andorra no aceptan una.
Ni doble ni simple. Ninguna nacionalidad.
No creen la nacionalidad. Países Bajos, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Azerbaiyán, Georgia, Nepal, Ucrania, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana.
Alemania
no.
No.
No. Sin embargo, tuvieron problemas en estos pasaportes, pero claro, del otro lado, ¿no?
Sí, claro, para usarlo, no para dárselo. Bueno, está, entonces tenemos ahí una gente que está ahí conforme. ¿Y qué hacemos?
Había más gente que estaba disconforme. Rápidamente se generó un colectivo mayor, aunque claro, era muy pequeño.
Exactamente.
Otro lado.
Perdieron en buena ley con el colectivo mayor, señor. Sí. ¿Qué va a hacer? Lamentablemente, esto es una cuestión de hinchada de colectivo. Y el colectivo que al principio se había impuesto el colectivo que lo representó usted, pero después vino otro colectivo. Claro. Y lo paso por arriba.
Viene el colectivo, si pasa, y perdió con el colectivo Visa Larga.
Ella también, Visa Larga, tira la larga, Pablo. Visa Larga, Pablo, bueno, está. Entonces.
Colectivo Gregorio Pérez.
Colectivo Gregorio Pérez, ¿no? Larga, Pablo. Bueno, está. Entonces no, al final no salió. Está, listo. Y cerrado el tema. Se acabó.
Y bueno, un poco cerrado quedó.
Se acabó, sí. Lamentablemente vamos a tener esta gente que está disconforme, señor, que está mal con nosotros. Somos todos uruguayos que somos y no somos todos uruguayos.
Ustedes no.
Sí. Al final resulta que
por suerte escucharon ayer a Lubetkin que estaba clarito. En la nota del día anterior estaba
súper, sí, súper. Claro, y también estuvo Orsi, estuvo hablando de LinkedIn, señor.
Le buscaron la boca
y dice
me acordé
que,
suyo, porque todo sobreactúa, ¿no? Un poco, y Orsi ya...
Bueno, no, Orsi...
Pero que Orsi sobreactúe es una...
Sí, lo sobre respaldó, señor.
Lo sobre respaldó, perfecto.
Es impresionante, lo respaldó más que nunca. Así decía el titular. Orsi respaldó más que nunca.
No es necesario más
a que LinkedIn, nunca. Señor. Espectacular, escuchen.
La marcha atrás con los pasaportes, ¿supone un error del gobierno en los cambios que se habían implementado?
Supone una evaluación del estado de situación y, como dice el comunicado de los dos ministros, se revisó y se corrige. Es tan elemental, complejo y a su vez exacto como eso. No.
Elemental complejo. Es tan elemental complejo y a su vez exacto como eso que acabo de decir, que son dos cosas antagónicas, ¿verdad? O sea, cero exactitud, ¿verdad? Tan elemental y tan complejo.
Sigue no siendo falla, el referente máximo del
no
mecanismo.
Falla, 40 segundos de declaraciones y consigue malambiar la mental sin ningún tipo de dificultades, ¿verdad? Es tan elemental y tan complejo y a su vez tan exacto como eso que acabo de decir. O sea, nada, sí, así que
evidentemente, si nosotros consideramos que es mejor seguir como estábamos, vamos a seguir. Si consideramos que
no,
hay que dar un paso atrás, es
claro,
porque
paso atrás, paso adelante, goleadora. Ahora, sí, ¿qué dice?
La oposición pide la renuncia
a la laguna.
Y lo van a hacer. Y sí. La oposición, que en realidad yo he escuchado a algunos actores de la oposición, otros actores
otro
he escuchado
no.
otras cosas, y sí, claro. van a pedir.
¿El presidente respalda a Lubetkin?
Por supuesto, cada vez más.
Cada vez más.
Porque he tenido la oportunidad de verlo en acción con el mundo. Con el mundo pesado.
El mundo pesado. Qué lindo
tener a alguien
el mundo está. Pesado. El mundo
qué
pesado.
Lindo concepto, el mundo pesado.
El mundo pesado es lo más lindo que he escuchado.
No es un término de Itamaraty. Acá no es un término diplomático de carrera.
La chiquita puede rebalar, pero con el mundo pesado.
Con el mundo. El mundo pesado.
Ustedes están acá. Ustedes están acá con el mundo blandito. Ustedes están con el mundo. Porque hay que salirle al mundo pesado. Y este, si les paga, igual. El mundo pesado lo escucha LinkedIn. Es cierto que no puede con un periodista de BTV.
Pero no está acostumbrado.
No está acostumbrado porque él está más pesado. Claro, para ir y venir con el mundo pesado. En el mundo pesado es otro. Son otros códigos. ¿Entiendes? Acá, a todos estos, que son livianitos. Bueno, los tiene que cuidar y eso. Con el mundo pesado, además de ir y venir, de darse, de chocar, y ahí lo ves y es una cosa de loco. Cuando uno lo ve viendo así, cuando uno lo ve haciendo lo que tiene que hacer con el mundo pesado. Ahí termina.
Con el mundo pesado. Y digo, qué lujo tener a alguien que entiende tanto de esto y que nos puede enseñar tanto.
Qué lujo.
Se fue el diablo la sobrerespaldación.
Lo que vendría a ser el cachete espero del mundo, digamos. O sea, no una cosa así acá, que voy y hablo con uno que de esto, lo de la asociación de somos uruguayos que somos. Eso no, es una cosa, pero cuando lo veo, el mundo pesado, con los pacos casal del mundo, digamos, Lo ve y dice, qué lujo que uno pueda aprender tanto de alguien que tiene todo este conocimiento y todo este trato de igual con el mundo pesado. Y bueno, no come nada LinkedIn, señor. Es espectacular. Creo que ha quedado cerrado el tema.
Cerrado, sí. Bueno, tengo dos comentarios porque ustedes hablaron de varios países que pueden tener problemas.
Sí.
Ay, me atoré, me emocioné.
Sí, me emocionó. Creo que usted no podría ir a hablar con el mundo pesado.
El tema de
los
zapatos le pega.
Y no podría hablar con el mundo pesado.
No, así no, me atoré, me emocioné. Bueno, en mi caso, mi esposa...
Imagínese a Joel sentado con el mundo pesado. Sí.
me trajo.
No, ya está, ya le hicieron tomar
el... Ya se fueron.
No, ya le hicieron tomar el tecito.
Se aburrió Lula, se fue.
Claro, en mi caso, con Polonio.
Mi esposa es boliviana, hace 20 años que vive acá y solo tiene la residencia legal. El tema es que para viajar a Europa, por ejemplo, el pasaporte boliviano no sirve para nada, tiene que sacar visa. Con esta maniobra, el anterior pasaporte, que se cambió, podía sacar el pasaporte uruguayo y viajar a Europa sin visa, pero si vuelve para atrás, aunque el pasaporte sea uruguayo, si dice nacido en Bolivia, le van a pedir visa igual. Lo mismo nos dice nuestro oyente peruano. Ese cambio en la práctica me permitía pasar por la fila de la maquinita automática, que al final era más lento, así que marché por todos lados ahora.
No, ya empezaste perdiendo que viniste de Perú para acá.
Sí.
Ahí ya, esa es la primera derrota. Todo lo demás es consecuencia de esa derrota inicial, la verdad.
Una derrota doble, porque le permitían pasar por la maquinita para que le dijeran al final que no podía pasar por la maquinita porque era peruano y lo mandaban a hablar con un humano.
¡Oh! Qué horrible cuando te mandan a hablar con un humano.
Nah, si te hacen hacer la cola de nuevo, es terrible, supongo que no. Que ahí te salteas la cola.
¿Cuál?
La del control humano, digamos.
Ah, sí. No, yo creo que no, que
si te
rebotan
en la maquinita, bueno.
Sí, te mandan, te dejan pasar por la maquinita y después te dicen, bueno, no tenés nacionalidad para pasar por la maquinita. Y de vuelta para atrás. Humano. Lo tuyo es, tenemos que hacer un control humano porque no alcanza.
Allá tenés la fila.
Pero entonces es insolucionable el tema.
nosotros
acá me pasa la solución. La solución que hacían en relaciones exteriores, claro, lo fui a buscar.
No, eso es espectacular. No, ahora después lo veo.
La solución que hacían es buenísima.
La nuestra es hacer un pasaporte de vivo y otro de vivo no.
Claro. Ahí está. Bueno, de vivo no es el que le queda a todos los uruguayos naturales, ¿no? Y de vivo
a los legales.
A los legales.
Que quieran. Que quieran, esa elección. Quieren un de vivo.
Dame no lo vamos a obligar. Obvio. Tienen que ir. Tienen que ir y decir, dame un pasaporte de vivo. Es todo clandestino. Lo que tenemos que hacer es clandestinizar. ¿Y sabes quién lo vas a explicar esto en el mundo pesado? LinkedIn. LinkedIn lo vas a explicar. El mundo pesado va a entender. El mundo pesado va a entender.
Por el ajuste que nos pidió este mismo rey internacional, hicimos un cambio más.
Así le habla el mundo pesado. Y el mundo pesado entiende.
Está bien.
Con el mundo. Con el mundo pesado.
Ustedes son una ojía.
Se le planta el mundo pesado.
Ojía, paloma que son. Y ahí poniéndole y haciéndole caras a LinkedIn, no llegué. ¿Sabes cómo se pone?
Por supuesto, cada vez más. Cada vez más.
¿Sabes lo que es verlo actuar ahí con el mundo pesado? No sabes lo que. Bueno, ahora
parte del medio, Darwin. Ahí.
Y un saludo a todos nuestros oyentes extranjeros, a lo que, les hemos cagado la vida de vuelta, pero.
Pero tratamos de sacarle un pasaporte de vivo.
Problema.
Hicimos, no hay caso, pero hicimos lo posible, no se pudo. ¿Qué va a hacer? Y a la vuelta vamos a hablar. Otra gente que está disconforme, señor.
Muy bien.
Y se queja de manera formal. Los supermercados.
Opa.
No sabe. Estamos a favor también de los supermercados.
Ah, ¿qué fue? Ah, ¿pero el proyecto es ley o por qué?
Estamos a favor. No. Por un reclamen de Mercado Libre.
Opa. Bueno.
No entiende los reclames de los supermercados.
Estamos a favor, pero no entiende. Pero aparte del medio, pues no se explica.
Estamos a favor del Mercado Libre. Estamos a favor de todo. Y de todo. Creo que a todos les tiene que ir bien. Eso es lo que queremos nosotros. Que le vaya bien a todos.
No toquen nada.
Itaú presentó a Darwin, pero todavía estás a tiempo de pedir un préstamo por la app de Itaú para hacer realidad eso que tanto querés. Es simple, rápido y cómodo.
Presenta Mercado Libre. Darwin dijo que ya era hora de dar consejos y le aconsejó a todos sus amigos del pádel que compren en Mercado Libre porque además de tener los mejores precios, la primera compra es con envío gratis.
Mercado Libre.
Compra ahora.
Darwin, ahí seguimos, más gente que está disconforme o se queja o algo.
Claro, un poco se spoileó quien presenta este espacio, ¿no? Un poco spoileó el resultado, ¿verdad?
Sí, el sesgo.
Pero no importa. Hablemos antes de lo de Daniel Caggiani, que defendió al gobierno. Dijo que Uruguay no necesita preguntar a nadie cómo hacer un pasaporte. Bueno, técnicamente sí.
Sí. ¿A quién? ¿A un organismo internacional?
Dado que un pasaporte es un documento internacional que requiere de la aceptación de la totalidad de los países, digamos, para que funcione, ¿no? Porque esa es su función, ser homologado, ¿no? Internacionalmente, sí. Y por lo tanto necesita la aceptación internacional. Así que técnicamente hay que preguntar.
Sí, incluso la cédula, porque se puede viajar con la cédula al Mercosur y técnicamente le deberían aprobar esa cédula de todos los países del Mercosur, cosa que es más fácil, pero también hay que preguntar.
Pero además de lo técnico, la experiencia ha demostrado que Uruguay necesita preguntar cómo hacer un pasaporte.
Sí, y muchas cosas más.
Pero bueno, está. No somos menos país por eso. Y no somos menos en el concierto del mundo pesado por eso. Así que, de todas maneras, quería cerrar entonces con esa reflexión de Caggiani, que es una frase infeliz que nos da felicidad.
Es correcto.
En cualquier caso, porque justamente habla en contra de la función del pasaporte, ¿verdad? Que es eso, necesita recibir la aceptación de todos los países, porque si no, no tiene sentido.
No es una obra de arte, es un documento para pasar de un país a otro.
Correcto, no es una no es la la declaratoria de la independencia tampoco.
Además nosotros le seguimos preguntándole a los demás.
Bueno, sí, sí. Especialmente Argentina, Buenos Aires en realidad y todo eso, ¿verdad? Bueno, amigos, entonces parece que la asociación de supermercados salió al cruce del gigante de comercio electrónico Mercado Libre por la campaña publicitaria de esta última, que presenta a los supermercados de manera negativa y tendenciosa, según la gremial. Sí, claro.
¿Quiere que le compre a ella?
Claro, correcto, pero porque es esta, creo que es esta campaña que dice...
Comprarlo de casa.
Eso, claro, comprarlo de tu casa, no sé qué, dice, ah, me falta no sé cuánto. Dice, ¿qué hago? Voy al supermercado. Y entonces, dice, la campaña en concreto muestra a una persona que debe realizar compras para el hogar e imagina la experiencia de ir al supermercado como algo engorroso y que lo molesta. No entienden. Me parece que la asociación de supermercados no entiende cómo funciona la publicidad. Y expresa su profunda preocupación y rechazo porque esta campaña no solo afecta injustamente a los supermercados, sino que también perjudica la imagen de miles de trabajadores que se esfuerzan diariamente por brindar un servicio de calidad a los consumidores uruguayos. Me parece que, claro... yo le voy a decir algo con respecto a este comunicado, digamos. Este comunicado no solo afecta injustamente a los supermercados, que la están llorando innecesariamente, y a las agencias de publicidad, que son los que le armaron esta campaña a Mercado Libre, sino que perjudica también la imagen de miles de consumidores de publicidad que entendemos que es una publicidad y que justamente no reflejan la realidad específica, porque al ser una publicidad no tienen por qué realizarlo. Es más, en la campaña esa muchas veces es como se, o sea, es como se lo imagina el tipo. No, nadie es como, o sea, claro, nadie dice que es así la realidad.
Es su cabeza.
Exactamente, es su cabeza que está imaginando esa situación y que no lo puede soportar. O sea, básicamente la campaña habla mal de nosotros, digamos, de los consumidores. Exactamente. La imagen más perjudicada es la del consumidor, que eso ya no me da ni para ir al supermercado. Lo siento como si tuviera que andar en arena movediza, digamos, ¿verdad? O sea, esa experiencia que no puedo soportar, y por eso voy a llamar para que me traigan el paquete.
Caracteriza al consumidor como un antisocial depresivo con tendencia a los ataques de pánico.
Exactamente, eso mismo. Y agorafobia profunda y crónica.
Y claustrofobia también.
Todos. Sí, o sea, no se puede mover. El tipo está completamente paralizado por todas sus fobias, y es un neuróptico que vive en su casa y dice, no.
Que me lo deje en la puerta y que desaparezca.
Exactamente, por favor, que no haya un humano del otro lado cuando abra la puerta, ¿verdad? Así que los supermercados de Uruguay tienen una larga y rica historia de vínculo con los consumidores.
Sí, maestro.
Sí, claro. Tranquilo. Son una parte fundamental de la economía y la sociedad uruguaya. Generan más de 30.000 puestos de trabajo y contribuyen significativamente al desarrollo del país. La gremial lamenta que Mercado Libre haya optado por utilizar la estrategia publicitaria que busca desacreditar a los supermercados y a sus trabajadores, en lugar de enfocarse en sus propias estrategias. Bueno, porque sus propias estrategias son justamente esas. Y ya le digo, o sea, mucho más que desacreditar a los supermercados y a sus trabajadores, creo que nos desacreditan a nosotros como consumidores, señor. O nos acreditan unos niveles de adicción al confort.
Nos quieren legitimar eso, nos quieren pasar la mano por el lomo en lo que les conviene.
Correcto, exactamente. No, ya está, no te puedes mover más de tu casa. Estás completamente sedado y anestesiado por el más nocivo confort. Y bueno, quédate ahí, llamá y ya está. El confort está invicto, por otra parte, ¿verdad? Nunca perdió. No ha perdido un partido en la historia de la humanidad, el confort.
Han encontrado personas fuera de la zona de confort.
Correcto, hacemos un llamado a Mercado Libre a reconsiderar su enfoque, evitando así continuar con este tipo de spots publicitarios. Es espectacular. No esperaba que en el 2025 tuviéramos un comunicado de este tipo, señor. Uh-huh. Me parece una genialidad del anacronismo, digamos. Se han visto... la verdad es que se han visto dañados en su olor.
Es un festival de la sobrereacción.
Tiene que volver la ley de duelos.
Y sí,
claro. Es otro caso más para que vuelva la ley de duelos. En este caso, tendríamos al presidente de la ASU batiendo saludos. Puede ser con una pistola de agua igual, con Galperín, ¿verdad? Sí. Que ha sido el que los ofendió.
Sí, sí, el que tocó su honor.
Les tocó el honor, señor. Todo esto, ¿cómo lo muestra el supermercado? Como que la gente no quiere ir al supermercado.
Dijo algo, Galperín no dijo nada. No, sí. Bueno, se meten todas en Argentina, después le digo,
no son de él tan directamente,
retuitea a Lomilei, además es un retuiteador serial, por eso capaz que había.
Pero en Argentina. No se mete acá, en el mundo pesado.
Me gusta que empecemos a usar didácticamente el concepto.
Es como LinkedIn, tapa el mundo pesado.
Con el mundo pesado.
Ahí se mete LinkedIn y se mete Galperín.
Exacto, claro. Acá, para esta chiquita no. Bueno, miren este diálogo que otra gente también que está muy disconforme y que ha sido, no solo tocada en su honor, sino que se siente desplazada, ¿verdad? Quizás hasta más que los ciudadanos legales de origen extranjero. Es una nota que apareció hace como un mes, y es muy linda, la venía guardando, porque muestra cómo la buena voluntad de todas las partes, hay veces que no lleva a ningún lado. El título de esta nota era: ¿queremos ayudar a la industria nacional o terminar de hundirla? La Cámara de la Vestimenta criticó compras estatales y apuntó contra Temu. Yo no sabía que los estatales ya estaban comprando en Temu, me parece un exceso, la verdad.
No, son las dos cosas, pero no junto, no, ya ahí sería.
Compras estatales en Temu,
o sea,
ya sería.
El interior, si van a traer eso, las cajas sorpresa esas de Temu, y bueno, ay, qué bien, ya me parece.
Ruleta, juegan a la ruleta en los ministerios.
Correcto, me parece un exceso, pero sacando esa parte excesiva. No, como en que las dos cosas, ¿no? Es muy lindo el diálogo que tienen, señor, entre ellos. El diálogo es para mandar a, es hermoso el diálogo entre las textiles. Es para mandar a hacer un tapiz en China e importarlo como registro de la imposibilidad oriental, ¿verdad?
De mandar el diseño que en 20 días te acá.
Exactamente, correcto. Le manda el diseño y mira, este diálogo hay que llevarlo a un tapiz, ¿está? Este diálogo entre las textiles y los legisladores. Es un diálogo entre las textiles y los legisladores, la Cámara de no sé qué. No la Cámara.
Una comisión de la Cámara de Diputados.
Comisión, eso, correcto. Entonces, nos van a decir que lo nacional es más caro. Así arranca. Bueno, y sí, es más caro. Claro que somos más caros, pero estamos acá. Cuando se rompe un pantalón, hay que arreglar una manga. Somos nosotros los que lo vamos a hacer. No van a venir los chinos a arreglarlo.
No están argumentando bien. Hay mucha cosa para argumentar.
Le van a pedir otro pantalón a los chinos.
Claro, exactamente. Por supuesto, no van a arreglar. No, pero aparte que con repuestos como si fueran autos.
Es un pantalón,
no es repuesto, se rompe el pantalón, se rompe el pantalón. Ya está, se rompió, otro pantalón, mandame otro pantalón, chino. Cuando haya que arreglar una manga, no estamos hablando de un ensamblado.
¿Por qué fueron por ahí? Por los puestos de trabajo y las familias que viven de...
Claro, no, también hicieron referencia al impacto a las plataformas de comercio electrónico en la industria local, dice. La plata esa nuestra queda acá. No queda en Asia, en Temu, en Alibaba, en Amazon o en las distintas plataformas que estamos enriqueciendo. Remarcó Dominoni.
Dominoni,
ese es el nombre de la persona ahí, del representante de la textil que estaba hablando con los legisladores. Esa plata queda en nuestros trabajadores y después vuelve a la plaza, a la carnicería, al almacén del barrio, al PPS. No sé cómo hace para volver a la plaza esa plata.
Al mercado.
La gente que anda con efectivo la saca.
No, pero si después tira cosas de la ciudad, señor. A la plaza, a la carnicería, al almacén del barrio, al PPS. Es la plaza de la plaza. No sé cómo vuelve.
Ah,
a la
capaz
plaza,
que se refiere, ¿verdad?, a la plaza como la plaza local.
Sí, me imagino que la plaza local.
Pero no sé.
No lo sé. Yo para mí que dice que vuelve a la plaza, a la comisaría.
Refiere al comercio ilegal.
A la comisaría cuando hay que coimear a un milico. Vuelve a la iglesia, vuelve a la carnicería, al almacén del barrio, al BPS, dice. Sí, todos entendemos bien cómo funciona esto de la industria local y la industria internacional, pero el problema es cuánta plata. Por más que quede acá, si es demasiado, es bastante difícil de convencer a la gente que, pero va a quedar acá. Sí, no, pero va a quedar acá, pero no es acá en mi bolsillo la que queda.
Claro, claro.
O sea, ¿qué pasa? Yo prefiero que mi plata quede acá. Y cuando digo acá, me estoy tocando mi bolsillo.
Sí, se está tocando.
Entonces, no me estoy tocando. ¿Qué dice, estúpido? Entonces, cuando mi plata, prefiero gastar la mitad de la plata que se vaya para allá, pero la otra mitad queda acá. Pero acá, no. En la plaza, no en la carnicería.
No, claro.
No, acá, que quede. Mi bolsillo, señor. Pusieron como ejemplo un caso hipotético. Se pone cada vez mejor. Sí. Se licitan 5.000 pantalones para el Ministerio del Interior en 60 días.
Volvemos a las compras públicas, sí.
Sí. ¿Qué vamos a hacer? No los podemos hacer. Obvio que no los podemos hacer. Está espectacular. Eso.
Sí, está mal explicado eso. No lo pueden hacer porque no hay una...
No
hay una frecuencia y periodicidad.
Yo quiero que usted se ciña a las palabras.
El ejemplo.
De esta gente. Se licitan 5.000 pantalones para el Ministerio del Interior en 60 días. ¿Qué vamos a hacer? No lo podemos hacer. Obvio que no lo podemos hacer.
No, si es...
Claro, no tenemos esa capacidad de repentización.
No podemos. Y entonces...
No, lo que
licitarlo de a mí.
¿Cómo no ganamos la licitación? ¿Cómo no la ganamos igual? Si no lo podemos hacer, obvio que no lo podemos hacer. Pero
no, le tienen que asegurar, lo que pasa es que ahí tienen
no
que
no tiene nada que ver que podamos hacerlo o no podamos hacerlo.
Tiene razón,
¿cómo que ganemos la licitación?
Así está muy mal explicado.
Señor.
No, imagino que es más larga la charla porque si
no, la... dice que con más planificación
claro,
y entregas parciales.
No, y aparte un protección.
¡No me da!
Más tiempo y te lo doy de a poquito.
Claro, 6-7 años para los 5.000 pantalones. Lo precisa todos ahora. Ya no querés.
Van saliendo algunos policías a la calle que tengan pantalones. No, lo que pasa es que
la imagen del policía sin pantalones.
Necesitan
ojo.
Un compromiso a largo plazo. Por 3 años te voy a comprar los pantalones. Entonces...
Las zonas rurales de China, a veces, tienen un pantalón. Entonces, cuando sale a arar el campo uno, un chino. Se pone el pantalón, vuelve, se lo da al otro,
claro.
Y cuando se cambia de turno se cambia el pantalón, y yo te voy haciendo lo demás. Ahora, si me da solamente un plazo que es irrisorio, se van a seguir beneficiando los importadores, señalaron. Claro, eso es lo que está diciendo, señor. También compartieron casos concretos. Uno fue un concurso de precios de la Fuerza Aérea, que licitó 160 gorras con entrega del 50% en 30 días. Eso se pretendía que se hiciera en 30 días. Para hacer eso, hay que salir a buscar la tela, la cuerina, armar el forro, conseguir el nylon, los escudos, y todo eso lleva tiempo. Para hacer 160 gorras, y preciso de 5 a 6 meses, le dijo. Que se te puede ir un año. Eso lo agrego yo. Se te puede ir un año. Si te dice 5 o 6 meses, se te puede ir un año. Pero ¿sabés lo que son esas gorras después?
Son uruguayas.
Uruguayas, claro. Y si se te sale de cubo, si se te sale de cubo soy yo. Vamos ahí, lo arreglamos nosotros. Y si le sale el nylon, lo arreglamos nosotros.
Vamos a estar con este tema.
Pero tienen una forma de plantearlo.
Sí,
que...
entiendo lo que dice usted. Así.
Pero tienen razón.
Tienen razón, pero...
Aparte de hay que plantear la diferencia.
Para mí todos tienen razón.
Sí.
Todos tienen razón. Después, el que le da la licitación a vos... Y tiene razón.
Seis meses
para 160 gorras. Déjame de joder. Seis meses.
Lo que pasa es que ahí tiene que... Lo de siempre, no era planificación.
No, pero la plata queda acá, sí. Seis meses para 160 gorras me van a echar. ¿No?
En tiempo que se hace una casa en 6 meses.
Claro, 6 meses.
Bueno,
no, que no es un problema de las textiles uruguayas, es un problema del uruguayo. O sea, el problema no es que sean textiles, el problema es que sean uruguayos. O sea, es lo que tuvimos un año y medio con 4 toboganes. Está, es una cosa que nos pasa, pero es muy difícil.
Cualquier cosa con escala nos complica.
Exactamente. Y bueno, la reacción de los legisladores, el diputado del Partido Colorado y ellos seguidores de la industria, Walter Berry, entendió el reclamo, pero advirtió, claro, tiene razón, pero ahora va a ver que el otro tiene razón también, que el TOCAF impone obligaciones que dificultan la adjudicación a oferentes nacionales y los precios superan los márgenes permitidos.
¿Qué TOCAF?
Claro, me tocás el bolsillo, me tocás. Hay una ley que da un beneficio mayor a la industria nacional, pero si aún con ese beneficio pierden, el gobierno
muy poco el beneficio.
No tiene más alternativa que adjudicarle al que ganó.
Claro, pasa que
no nos queda otra que acudir a la licitación al que puede cumplir con el pedido. Sí. Es horrible, la verdad, es muy injusto tener que adjudicarle la licitación al que puede cumplir.
No, pasa que están, son muy exigentes para lo que es el, cómo quedó el mercado local de vestimenta y de calzado. Eso es muy exigente. Lo que pasa es que les tienen que dar como 3, 4, 5 años de seguridad de que van a hacer eso para poder contratar a la gente y saber que van a tener. Porque por un pedido solo no pueden armar todo y desarmar.
15 años le tienen que dar.
Hace 20 años que se lo dicen a todos los gobiernos igual. Y todo el gobierno arrancamos con lo mismo. Ahora la Cámara de Industria dice que...
Imagínense que les adjudican los pantalones a ustedes porque son industria nacional y es lo que todos queremos hacer. Sí. Pero el pantalón de ustedes cuesta 500 pesos más. ¿Cómo justifica el jerarca esa decisión? No es fácil.
Bueno, si están parados en una política nacional...
Sí. Claro, usted porque no es el jerarca, le terminan bajando los pantalones en el recreo. Eso es lo que le hace. Todo lo que no le bajó los pantalones en la billetera, en la caja, se lo bajan en el recreo. No,
claro, si es de cada...
Le encajan 500 pesos en el elástico.
Claro, exactamente. Dice, mirá lo que le salió a este. La gente después no entiende al jerarca que gastó el triple, señor, del pantalón. Ah, no, pero queda acá, va para la carnicería. ¿Qué carnicería? Dice, carnicería la que van a hacer con el jerarca. Eso
es la carnicería.
Esa es la carnicería, señor. Tiene razón, yo... cada uno
termina la carnicería.
Claro, cada uno se cubre sus posaderas, señor. Bueno, entonces para que no me baje los pantalones y para que no sea una carnicería, yo me voy a cuidar.
No, evidentemente le están pidiendo medidas de subsidio, de proteccionismo y demás. Después están los gobiernos a decidirlo, no lo han decidido para ese lado. Y si
siempre
no,
lo ponen en los programas de gobierno, pero después, de compras públicas, de promoción.
Pero después tienen que hacer las compras.
Claro.
Y bueno, y no quieren.
No, lo que dice el jerarca de cada organismo es importante, porque si no es una política que es macro a nivel nacional y cada jerarca tiene que tomar la decisión con la plata que le da. Y bueno, va a tomar la decisión
económica. Y la segura.
Y así es medio difícil, claro.
Sí, no. Bueno, está, por eso. Tiene razón, pero. Nosotros tienen razón también. Sí. Y bueno, y Álvaro Dastugue, del Partido Nacional, se refirió a la expansión de plataformas como Temu entre los adolescentes. Lo llevó un problema de los adolescentes. Está preocupado por los adolescentes.
Y Dastugue.
¿Tiene adolescentes conectados? ¿Cómo?
Y Tito.
Temu, señor, es sorprendente.
Al pastor le preocupa todo lo que
es. Sorprendente cómo hablan de Temu. Es terrible. Ya piden la tarjeta de mamá, la tarjeta de papá, y piden visitar a los abuelos porque los convencen más fácilmente para que pasen la tarjeta y así encargar la ropita de Temu. Es diabólico.
Se pone
libidinoso para todo.
Dijo ropita.
Sí, la ropita.
Todo le parece que es OnlyFans.
La ropita de Temu. Es diabólico. Dígalo, Dastugue. Es diabólico. Claro, Temu es diabólico. Van a arder todos en el infierno.
En el infierno naranja de Temu.
Claro, infierno naranja.
Y la tarjeta porque no pueden comprar.
En un círculo especial en el que todo el tiempo te están tocando el timbre y tenés que salir a buscar los paquetes y te llegan todos adulterados.
Claro, te dan promociones para bajarte la cantidad de latigazos que te dan por día.
Exactamente. Creo que la cultura que se está generando en nuestros adolescentes jóvenes es nociva a gran escala para nuestro país.
¿Por qué le enfocó ahí?
¿Cómo por qué, señor? Porque es la perversión. Porque es lo que...
Juventud y la perversión.
Lógico, claro. Porque es su público. Porque cada uno le hará su público acá.
No mejor. Quiere malhumorar a los que lo están escuchando y son no adolescentes y claro, hacen uso de la rampa.
Queda en la carnicería, queda en el BPS, queda en la plaza. Por la misma razón que hay que comprarle los pantalones a 10 años. A los policías, señor. Y bueno, y me gusta mucho el cierre, que es nociva a gran escala para nuestro país. Bueno, nada que sea a gran escala merece el remate para nuestro país. A gran escala para nuestro país,
no, es grande.
Cero. Cero da eso. Eso es cero, señor. Así que, bueno, justamente el problema que tenían es que no podemos hacer nada a gran escala.
Álvaro le grita a Dastugue, perdón que volvió un paso atrás. Temu está uniendo a la familia, Dastugue. Porque le piden a la mamá, al papá, a los abuelos. Están en familia, mamita, papito, a los abuelos. La ropita. Tiene que estar festejando.
No, acá igual también hay que saludar esta parte, porque siempre se lo acusa de retrógrado y no sé cuánto a Dastugue, que la primera que nombra con la tarjeta mamá.
Mamá,
tiene tarjeta porque mamá trabaja, ¿eh? Asume que mamá trabaja.
Se le cae el patriarcado un instante.
Asume que mamá trabaja, Dastugue. No, porque vienen los progres a pegarle a Dastugue, pero no están valorando que él asume que, a no ser que la tarjeta de mamá sea una extensión de la de papá.
Ah, bueno, eso no.
Pero bueno, eso no es culpa de Dastugue, ¿está? Y es terrible, la verdad, es terrible cómo hablan de Temu. es espantoso, es pesadillesco. Yo prefiero que estén en la plaza, en la carnicería, ahí drogándose, ¿verdad? A que hablen así de Temu. Eso es una cosa que diabólica. Bueno, amigos.
Perfecto. No vamos, Darwin, perfecto. Sí. Otro día de gran entrega, Darwin.
No. Esto quiere decir que cero eficiencia.
Lo único que quiero decir es que han quedado conceptos de larga duración planteados durante esta
conversación. El mundo pesado. Pero eso no soy yo. Lo sigo en todas las declaraciones. Vi que había hecho, lo corrí hasta Telenoche 4. Le quiero decir que todo este hermoso diálogo que tuvieron los textiles con los legisladores es un diálogo que aparecía en El Observador, ¿verdad? Algo que ahora no podemos
recurrir. De que cayeran sus credenciales.
Exactamente, porque nos han bajado las credenciales. Nos sentimos igual que los extranjeros uruguayos legales, ¿verdad?
Apátridas de los medios digitales.
Exactamente, somos apátridas y no nos permiten nuestra libre circulación por los medios. Un llamado de atención, ¿verdad? Así que nos despedimos con eso, con una queja.
Hasta mañana,
porque hoy es día de gente que no está contenta.
Hasta mañana,
comunica de manera formal. No comuniquen, cuando no están contentos con alguien, no lo comuniquen de manera formal. ¿Ustedes vieron las reacciones que generaron los extranjeros? ¿Leyeron el comunicado en algún portal?
Ah, y les comenté, y la xenofobia.
¿Por qué no se van? Nunca genera. No hay que hacer este tipo de quejas formales. Tiene que ser ahí medio a la sordina, haciendo lobby, mano a mano con algún representante del gobierno, no sé qué, pero no con un comunicado formal. Porque la gente se lo toma muy a mal, muy a mal. Bueno, amigos.
Nos vamos. Hasta mañana, Darwin. Chau, chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin escuchó que nada es gratis en la vida. Pero él no está de acuerdo. Porque si haces tu primera compra en Mercado Libre, tenés envío gratis.
Mercado Libre.
Comprá ahora.